bueno de estar en la casa del Señor de nuevo. Creo que todos se disfrutaron para, se miran todos más llenitos. mucho pavo, ¿eh? Gloria a Dios por la sonrisa y el humor, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia al último capítulo de Ruth, capítulo 4. La semana pasada hablábamos sobre integridad. Esta semana vamos a ver sobre el tema de esperanza. Un recordatorio, a veces cuando nos consumimos en lo que es tragedia o problemas o pruebas o luchas, cae la tentación de enfocarnos tanto en los problemas que vivimos que no podemos ver más allá de las circunstancias. Y creo que de todo este libro de Ruth, porque empezamos con tragedia, la pérdida de vida, no solamente de la pérdida de vida de un esposo, pero la pérdida de vida de hijos. Una madre sufriendo 3 pérdidas de vida. Eso es bastante, yo me imagino, para una madre, para una esposa. Y encontramos que estas 3 mujeres, Orfa y Ruth y Noemí, que era la suegra, se encontraron en ese punto donde, pues, muchas veces nos encontramos nosotros, ¿no? La suegra diciéndole a Ruth y a Orfa, váyanse, regrésense a su casa, que conozcan y continúen una vida, que conozcan un nuevo esposo, que tengan hijos. Las estaba aliviando, las estaba dejando que ellas sigan su vida. Y el recordatorio siempre nos, para reflexionar y poder entender y capturar la esencia de todo este libro, es que deberemos ver más allá de nuestras tragedias, porque aún Dios está trabajando y obrando a través de ellas. Y es un muy buen recuerdo, muy sólido para que nosotros recordemos. Y yo creo que aquí estamos llegando ya a lo que el clímax de la historia, donde el autor aquí nos lleva de esta tragedia, toda la transición. Orfa regresó a Moab, Ruth y Noemí llegaron hacia Belén. Allí ellas empezaron a trabajar, vieron a Boaz. Boaz y Ruth tuvieron una conversación donde había un intercambio de expresiones, de bendiciones, tanto de Ruth hacia Boaz y de Boaz hacia Ruth. Luego vimos en el capítulo 3 que Noemí, pues, precisamente lo que muchos consideran la mitad de este libro, el centro de este libro, que es el versículo 1 del capítulo 3, donde Noemí le dice a Ruth: mira, tú ya necesitas, ¿cómo voy a hacer para que tú tengas seguridad y encuentres un estabilidad y encuentres un nuevo capítulo en tu vida? Viniendo de una mujer que había probado bastante amargura al punto de decir: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Señor me ha afligido. Y viendo todo esto, allí en el capítulo 2, vemos cómo Boaz le dice a Ruth, le dice esto en el versículo 12, dice que el Señor te recompense por lo que has hecho, en referencia de su amor leal hacia su suegra en medio de su dolor, en medio de su tragedia. Vemos cómo ahora Boaz le está pronunciando bendiciones a Ruth por su fidelidad, su amor, el testimonio que ella había hecho por su suegra, de amarla, de asegurar que su suegra regresara de Moab a Belén con bien. Y luego le dice Boaz a Ruth, le dice que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Note bien, porque vimos el voto que Ruth y Noemí, que Ruth le dijo a Noemí, como lo dijo el autor, un autor dijo, es el voto más bello. De allí derivan los votos que uno hace en el matrimonio, ¿no? Que dice, hasta que la muerte nos separe, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y vemos como Ruth dice, mira, Noemí, no me pidas que me regrese. Ya dejé todo mi gente, ya dejé toda mi familia, ya dejé toda mi cultura, ya dejé todas mis tradiciones, ya he dejado todos mis dioses, porque la gente de Moab era muy paganos, ellos creían en muchos dioses, y Ruth dijo, yo voy a dejar todo esto para que tu pueblo sea mi pueblo, para que tus tradiciones sean mis tradiciones, para que tu Dios sea mi Dios. Y luego ella dijo las palabras bien famosas: hasta que la muerte nos separe. Y aún quiero estar sepultada a donde tú vas a estar sepultada. O sea, qué expresión, ¿no? Tan profundo, de un compromiso, de un amor, de una afección que una nuera tenía con su suegra. Y aquí en este capítulo estamos llegando a lo que era la tragedia, y ahora volteamos la página y vamos de tragedia a esperanza. Vamos de destitud a seguridad. Vamos de muerte, la muerte de tres, y vemos vida nueva. Y luego vemos de lo que era una tumba o tres tumbas a lo que llegamos a una cuna. So, vamos a leer y vamos a observar lo que el texto nos dice. Mire lo que dice el texto aquí en capítulo 4, y vamos a ir bajar al versículo, creo que no me conectaron esto porque no está trabajando. No está trabajando la conexión. Ok, ahí está. Ok, versículo 13, mire lo que dice así. Así que Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. ¡Wow! Un aplauso, ¿no? Es como una historia romántica que ya está llegando a su clímax, la boda, la celebración, todo la tragedia ya cambió a esperanza, todo ya es bonito. Es como cuando uno está viendo una película y mira todo lo que está pasando y ya llegas al clímax de la película y al fin, al gran final. El gran final está diciendo, mira, ya la hizo. Encontró un esposo. Vos, el pariente redentor, y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemi: alabado sea el Señor. Muy, muy parecido a hoy, ¿no? Hoy en día, cuando una hermana está embarazada y ya se va a aliviar, ¿qué le hacen? Un baby shower, ¿sí? Y hay una celebración, ¿no? Y mire, aquí toda la comunidad de mujeres se rodearon a Noemí y hicieron: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sostendrá en la vejez, porque lo ha dado luz tu nuera. Note bien, que te ama y es para ti mejor que siete hijos. Wow, eso es impresionante, ¿no? Y mire lo que dice el versículo 16: Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo, como toda abuelita hace con sus nietos. ¿Sí? Versículo 17 nos dice: las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. Por cierto, sabemos todos aquí, leyendo el texto, que no era Noemí la que tuvo el hijo, era Ruth. ¿Ok? Pero aquí las mujeres están atribuyendo este hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón el padre de Ram. Ram el padre de Aminadab. Aminadab el padre de Nazón. Nazón el padre de Salmón. No Salomón, Salmón. ¿Sí? Salmón el padre de Boaz. Boaz el padre de Obed. Obed el padre de Isaí. Isaí el padre de David. Y debo agregar aquí, no era cualquier fulano David, este era David el rey. Aquí hay un linaje de mucha nobleza, de mucho prestigio. Creo que hay algo que a veces nosotros cuando leemos la Biblia y estamos viendo una lista de genealogía, a veces decimos, bueno, pues, ay, esos puros nombres. No sé si usted ha leído el libro de Levíticos. El libro de Levíticos, wow, es difícil de leer. Ok, si no me cree, léalo. Sí, y usted va a entender muy bien lo que le digo. Que las cortinas tienen que estar de tal altura y que las ceremonias y el sacrificio tiene que estar tan prescribido. I mean, hay muchos números y reglas y ceremonias y sacrificios. Y cuando uno lo lee está como medio batallando a mantenerse despierto. Pero hay algo allí dentro de estos nombres. Que cuando uno empieza a escudriñar y escarbar, uno se empieza a inspirar más. ¿Por qué? Porque los nombres que se están dando aquí están apuntando hacia un linaje que nos lleva hacia nuestro Señor Jesucristo. Cosa que vamos a observar más adelantito. Entonces, leyendo estos textos, hay algunas cosas que vienen nomás para que nosotros podamos considerar todo lo que es el libro de Ruth. Porque es importante verlo todo todo lo que es lo que abarca el libro. Entonces, yo quisiera sugerirle los siguientes pensamientos para cerrar este libro de Ruth. Empecemos con la primera cosa. Vemos que el Señor provee redención para Noemí a través de Boaz y Ruth. ¿Por qué esto era importante? ¿Por qué era importante? No se olvide que en aquellos tiempos lo que había sucedido es que cuando una mujer quedaba viuda, en este caso teníamos a Noemí y a Ruth, la nuera, más bien Noemí había quedado marginalizada. ¿Por qué? Porque las viudas no podían sostener, no podían contribuir, no tenían la habilidad de poder. ¿Por qué? Porque el mundo estaba dominado por los hombres. Entonces las mujeres que quedaban viudas, pues obviamente eran marginalizadas a la pobreza. ¿Ok? Es lo que había pasado aquí. Entonces ella quedó destituida. ¿Por qué? Porque se falleció su esposo, Elimelec, Malón y Quilón, sus hijos de Noemí. Entonces todos los hombres fallecieron. Y solo quedó ella, Noemí y sus dos nueras. Y vemos aquí la cosa mayor es que como vemos tragedia, vemos dificultades, vemos contratiempos, vemos obstáculos, vemos pruebas. Pero a veces lo que se nos olvida es que allí en todo ese dolor, allí en todo ese caos, allí en todos esos problemas, ahí estaba la soberanía y la providencia de Dios obrando en todo esto. Y es fácil, hermanos, es bien fácil de que nosotros nos llenemos tanto y nos consumamos tanto con los problemas que nos rodean y estamos experimentando, que fallamos de ver las personas que Dios atrae a nuestras vidas para ayudarnos. Y es lo que estaba pasando aquí. ¿Sí? Vemos ahorita vemos aquí que ahora Boaz tomó a Ruth como esposa. Pero algo interesante aquí que yo le estaba leyendo y me causó mucho interés. Que cuando dice que el Señor permitió que ella quedara embarazada. Ahora llega una pregunta muy profunda que obviamente no tenemos el tiempo de desglosarlo hoy, pero se lo voy a dejar a usted y se lo voy a sentar a usted para su pensamiento. ¿Sí? ¿Es realmente el Señor Creador Dios quien permite la concepción y quien protege y provee durante el embarazamiento de una mujer? Porque aquí es lo que parece que el autor está sugiriendo esto. Que era el Señor, ahí el texto dice, el Señor le concedió quedar embarazada. O sea, eso es un, aún en nuestra sociedad de hoy, hay tanta discusión de dónde empieza la concepción de vida. Y aquí, no solamente aquí, pero vemos cómo Dios en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24, vemos cómo Dios es el creador de todos los seres humanos. Si usted observa en Génesis capítulo 29, usted va a observar que Dios concedió otra vez a Lea y a Raquel. Concedió la habilidad de quedar embarazada, pero también causó a otra estar estéril. Ahí Moisés lo atribuye al Señor. So, esto es algo muy interesante. Aún Jacob, hablando cuando se reencontró con Esaú, él reconoce en Génesis capítulo 33, versículo 5, Jacob reconoce la soberanía de Dios, que sus hijos eran un regalo de Dios. O sea, aquí lo que estamos viendo es la entrega de dos personas que se unen y tienen un mismo sentir. Vos, redimir no solamente a Ruth, pero a Noemí. Y Noemí, como vamos a leer en los textos siguientes, Noemí quiere asegurar que su suegra no quede destituida. No quiere ver a su suegra sufrir pobreza. Ella también quiere ver que su suegra tenga seguridad. Y vemos cómo eso se puede cumplir en una relación donde dos personas se unen. Vemos cómo Dios trae a estas personas. Yo le propongo que no hay mejor ejemplo de una relación que está centrada en Cristo mismo. Y es lo que estamos viendo aquí. Una relación entre vos y Ruth que está centrada en Dios, en un mismo propósito. Por ejemplo, cuando leíamos sobre Ruth y leíamos sobre vos, observábamos cómo los dos tenían buenos ejemplos y buenos caracteres y buenas personalidades, buenos testimonios. En efecto, hice la comparación de la mujer ejemplar de Proverbios 31. Vemos allí la mujer trabajadora, diligente, una mujer que provee, está siempre activa en su hogar, pero también se dice que su esposo también es respetado en las puertas de la ciudad. Entonces volvemos a observar cómo es que Dios une a estas personas y los trae, cómo Él está envuelto. Nos deja saber otras cosas. Cuando nosotros pasamos por problemas o tragedias, nunca deberíamos que llegar en el error de pensar que nuestros problemas no le importan a Dios. Porque de nuevo, Dios está envuelto allí en nuestros problemas y aflicciones. Él está ahí. No, yo creo que la tentación, más bien cuando vivimos en esos problemas, es de que pensar, oh, que Dios está enojado conmigo, o Dios no le importa, mira, Dios se ha olvidado de mí, cuando Dios está allí presente con nosotros. Y observamos esto también. Mire la segunda cosa que también vemos aquí en esta historia que estamos leyendo de Ruth, ¿sí? Es que nuestra esperanza... nuestra esperanza deriva, ¿sí? Deriva del Creador. Y mire cómo todas estas mujeres, cómo toda esta comunidad, es algo común, ¿no? Es bonito poder pasar algo, experimentar algo, gozar algo en comunión. Yo siempre recuerdo y observo todos los logros que tengo en la vida. Y yo le vuelvo a decir, hermano, es muy sabroso cuando tienes a otras personas a tu lado celebrando con uno. Lo mismo cuando uno pasa tragedia, cuando uno está pasando aflicción, es mucho más mejor y se saborea mejor cuando uno tiene a una persona a su lado y dice gracias, gracias por estar conmigo. Quizás esa persona no tenga todas las palabras ni la solución, pero tiene un oído para prestarte. Tiene un hombro a donde puedes acostar tu cabeza y llorar. ¿Sí? Todo esto es lo que estamos viendo aquí. Miren, yo me pongo a imaginar, si usted ha leído todo este libro por completo, estas dos mujeres, Ruth y Noemí, entraron a la ciudad de Belén y un montón de mujeres la rodearon. Y muchas personas fueron testigos y hasta se preguntaron, ¿podría ser esta Noemí? ¿Se acuerda de eso? Y hablábamos y observábamos en el texto bíblico el impacto de la tragedia, el impacto del dolor, el impacto que eso trae en nuestra apariencia. Y la gente bien asombrados de decir, wow, eso es Noemí. Ahora, aquí en este capítulo estamos viendo un montón de mujeres, una comunidad expresando alabanza, alegría y se están regocijando. Yo me imagino que ahí estuvieron las mismas mujeres que la vieron llegar a Belén triste, con la cara para abajo, las manos caídas, los hombros bien agotada, adolorida, desgastada por la tragedia y el dolor y el llanto. ¿Sí? Parecen como nosotros, ¿no? Cuando estamos adoloridos. ¿Sí? ¿Cómo está, hermano? ¿Sí? Y se nota nuestra apariencia. Pero aquí en este instante estamos en el capítulo 4 y miren lo que dice la gente. Las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor. Qué bonito, ¿no? Cuando yo no pueda alabar, que alguien más pueda decir, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque ya no es el llanto, ya no es el dolor. Mire, yo cuando estoy pasando tiempos difíciles, cómo me gustan los cantos inspiradores, las alabanzas a Dios que dicen alaba a Dios. En medio de tu problema, alaba a Dios. Cuando yo no puedo alabar, por lo menos hay un artista que yo puedo escuchar que me está animando a alabar a Dios. Y es lo que está pasando aquí. Estas mujeres, lo primerito que dicen es alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Mire, hermanos, yo sé que no hay palabra a veces cuando estamos pasando nuestro dolor, pero déjeme darle una palabra que espero que pueda animarle cuando usted está pasando su afán. ¿Ok? Cuando usted esté pasando su afán, su dolor, su llanto, su tribulación, su crisis, acuérdese de estas palabras. Esto también pasará. Esto también pasará. ¿Por qué? Porque puedo sufrir en la noche, pero en la mañana llegará un nuevo día. Más si yo me refugio en el Señor, más si yo corro al Señor. Por eso me gusta ese texto, Proverbios 18:10. ¿Por qué? Porque dice, el nombre del Señor es una torre fuerte y el justo correrá a él y será salvo. Aquí vemos cómo esta mujer, tragedia, golpe tras golpe, dolor tras dolor, contratiempo tras contratiempo. Y ahorita llegamos al capítulo 4 y estamos viendo cómo la esperanza se está cumpliendo. Estamos viendo cómo el pueblo está afirmando que es el Señor, que no la ha dejado. ¿Sabe una cosa? Cambie su manera, cambie su mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando el dolor, pensamos que el Señor ya nos dejó. Y la realidad es que el Señor no nos deja. El mismo Señor nos dijo, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y estaré con vosotros hasta el final. Hasta el final. Él estará allí con nosotros. Y mire, esas mujeres dicen, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque no te ha dejado hoy sin un Redentor. Si usted observa, hay varias cosas aquí en estos versículos, del versículo 14 al 17. Por ejemplo, ellas empezaron con alabanza en el versículo 14. Luego mire lo que ellas piden en el versículo 15. Ellas le piden al Señor, le piden a Dios un lindo futuro en Israel para este bebé. ¿Qué es lo que están haciendo? Tercero, están profetizando. Ellas no sabían lo que estaban diciendo. No podrían saber todos los detalles del futuro. Pero si usted observa bien, ellas profetizan que el niño será una bendición para Noemí, especialmente en su vejez. ¿Por qué? Acuérdese, tiene que considerar la tradición judía de aquel tiempo. Era una bendición tener hijos, era bendición de Dios. Pero ¿por qué más? ¿Para nomás llenar la casa de regalos? No, porque los hijos llegaban a ser el sostén para los padres ya mayor de edad. No se practicaba eso muy lejos a lo que practicamos hoy en el siglo XXI. Quizás en algunas culturas se celebre y se practica muy diferente, pero yo, por lo menos a lo que yo he aprendido en mi tradición latina, se me ha enseñado: procura de tus padres ancianos, procura por aquellos que están ya mayor de edad. No nomás los descartes, no nomás te olvides de ellos. Bueno, es lo que a mí se me han enseñado. Es lo que mis padres me enseñaron a mí. Es lo que ellos me han modelado. Y yo espero que estoy modelando eso a mis hijos. Pero aquí lo vemos como estas mujeres empezaron. Y luego mire, otra cosa que yo noté aquí. Ellas reconocen que el nieto viene a Noemí cortesía de Ruth. ¿Por qué? Porque la señora ya no podía tener hijos. Pero note bien aquí el texto que dice que Dios le había concedido este hijo a Noemí, no a Ruth. Que nos deja mucho que por sospechar en estos textos, aunque no se nos dice. Pero aquí, ¿por qué? Porque hay algo, hay un plan mayor de lo que se mira en la necesidad física que estas mujeres están pasando y experimentando. Otra cosa que yo noté en estos textos es ahí en el versículo 17. Mire, lo aceptan como hijo legítimo de Noemí. Mire lo que dice: las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. Como que aquí como que le falló al autor, ¿no? Él está atribuyendo a la viejita que no, pero era la mamá que lo cargó ya por 9 meses. Era Ruth que tuvo el hijo. Pero aquí las mujeres dicen, Noemí ha tenido un hijo. Y mire, y lo llamaron Obed. Lo llamaron Obed. ¿Usted sabe lo que significa Obed? Gracias por preguntar. ¿Sí? Significa sirve o sirviendo. Mire, hermano, estas mujeres, era imposible que ellas supieran lo que venía por adelante. Pero lo que no se daban cuenta es cómo Obed iba a servir en el plan maestro de Dios. Y aquí se está dejando ver. Antes que acontezcan estas cosas, estas mujeres hablando, bendiciendo, alabando, afirmando, reconociendo lo que había sucedido aquí. Eso es impresionante para nuestras vidas. Es más que una serie de nombres y listas que estamos observando aquí. Ellas empiezan a bendecir, que nos lleva a esta tercera cosa. ¿Cómo es que el Señor nos provee salvación? Y eso es lo que quizás estas personas que estaban aquí no podían ver, cómo Dios estaba obrando en el plan mayor. De no solamente redimir a una viuda, sino redimir a toda la humanidad. Porque desde Génesis capítulo 3, el hombre por su rebeldía y su desobediencia severó la relación y la accesibilidad que tenía para con Dios. Y a través de este linaje observamos algunas cosas. Por ejemplo, mire cómo aquí, y yo no sé, yo no tengo cómo a veces queríamos tomar más tiempo para desglosar nombre por nombre, pero es imposible hacerlo en 30 minutos. Pero sí podemos observar en otras partes de la Biblia a donde estos nombres tienen una referencia. Por ejemplo, estas historias, algo impresionante de los nombres que usted va a observar aquí. Aquí incluyen nombres de personas marginalizadas. Marginalizadas. Acuérdense, a veces pensamos que solamente Dios usa a las personas que tienen un prestigio, un nombre, una influencia muy grande. Pero aquí vemos cómo las personas más que el mundo considera insignificante. A veces lo que la sociedad considera insignificante. A veces lo que la sociedad llama, es que no eres nada. ¿Sí? Vemos cómo tanto Dios usa a personas de alto calibre como a las personas más pequeñas e insignificantes a la sociedad. ¿Okay? Voltee conmigo rápidamente a Mateo capítulo 1. Y ahí usted va a observar, ahí se nombra, porque allí en lo que es genealogía de los judíos, no se usaban los nombres de las mujeres. ¿Okay? Siempre se decían, soy hijo de Antonio, o soy hijo de José, pero no se decía soy hijo de María o de Rosa, ¿sí? Siempre se usaba el nombre del padre. Pero aquí cuando estamos viendo en Mateo capítulo 1, note bien los diferentes nombres que el autor aquí pone, y son importantes. ¿Por qué? Acuérdese, cuando usted está leyendo lo que leímos en Ruth, varios nombres vuelven a aparecer aquí en el libro de Mateo. Pero aquí en Mateo nos agregan unos detalles que no se nos incluyó en el libro de Ruth. Por ejemplo, mire ahí, observe, vamos a leerlo bien rápido, algunos versículos. Mire, tabla genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego empieza, y note bien todas las conexiones. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá padre de Fares, nombre que sale en el libro de Ruth, ok, y de Sera, cuya madre fue Tamar, ok, Génesis capítulo 38, que usted tiene que leer sobre la vida de Tamar y Judá. Y usted va a ver que Tamar llegó a ser viuda, y ella llegó a se disfrazó de prostituta para tener relaciones con Judá, que tuvo hijo por medio de el suegro, ¿sí? Entonces usted lee toda esa genealogía de cómo a Tamar no era judía, era cananita, ¿sí? Entonces esto trae algunos entendimientos a lo que está sucediendo aquí. Y luego vamos a más adelante. Fares, padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Nazón. Nazón, padre de Salmón. Salmón, padre de Boaz. ¿Ok? No Salomón, Salmón. Pero miren lo que aquí. ¿Cuya madre fue? ¿Quién fue su madre? Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab en el libro de Josué fue la prostituta que vivía en Jericó, que guardó a los judíos espías, ¿sí? Y por medio de ese acto alcanzó también misericordia y gracia de Dios. ¿Ok? Acuérdense, estas personas eran marginalizadas. Eran para la sociedad consideradas chiquitas, ¿sí? Cosas insignificantes, ¿sí? No tenía ningún prestigio en la sociedad. Y vamos a ir adelante. So, sabemos que cuya madre fue Rahab, padre de Rahab, Boaz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. ¿Sí? Y sabemos que Ruth era que moabita. ¿Sí? Entonces, Obed fue padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre fue la esposa de Urías. ¿Y quién era la esposa de Urías? Betsabé. ¿Sí? Volvemos a ver si observamos quién era ella. Ella tampoco era judía. Entonces, vemos todo este linaje de cómo Tamar, Rahab y Ruth, ¿sí? ¿Cómo es que nuestro Señor Jesús no solamente tiene un linaje de prestigio, pero también tenía un linaje con personas marginalizadas? O sea, abarcó todo lo que consideramos la dimensión social. ¿Qué importancia hace todo esto para nosotros? Tiene una importancia mucho más de lo que a veces capturamos y entendemos. ¿Sí? Todo esto, otra vez más, si usted observa y tiene tiempo de leerlo, yo le voy a animar que tómese un poco de tiempo ahí en 2 de Samuel capítulo 7, de versículo 1 al 17. Allí Natán empieza a profetizar a David y le empieza a decir sobre su trono que va a ser establecido para siempre. Y todo eso, no solamente lo que él pensaba que, oh, pues mi hijo, uno de mis simientes. No, allí era algo mesiánico que estaba apuntando a la persona de Jesucristo. Eso, por eso es importante esto. Porque nos pinta con claridad la importancia del linaje de nuestro Señor Jesús. Pero no solamente eso, nos ayuda a entender cómo nos llegó la redención a nosotros, a la humanidad. Creo que de nuevo lo he leído en el pasado, pero este versículo en la Biblia nos ayuda a amplificar bien lo que hemos estado leyendo aquí en el libro de Ruth. Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, les dice: en Él, en Cristo Jesús, tenemos ¿qué? La redención. ¿Qué es lo que significa redención? Acuérdese de lo que significa redención. Es el pago que se hizo para adquirir, ¿sí? Para comprarnos. ¿Y qué es lo que Pablo dice aquí? Mire lo que dice: la redención mediante su sangre. Él perdonó ¿qué? Nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Hermanos, de nuevo, esto se refiere al pago que Dios hizo para rescatarnos, para liberarnos, porque estábamos esclavizados al pecado, estábamos condenados a la muerte, y era el sacrificio de Jesucristo que se pagó por precio por cada persona que fue elegida por Dios, ¿sí? Y nos liberó y nos sacó de la esclavitud y de la iniquidad. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por ese bello recuerdo. Cuando estoy afligido, cuando estoy en problemas, cuando estoy viviendo con mucho dolor y llanto, ver con esperanza lo que el Señor ya hizo por mí. Este problema también pasará. Pero gloria a Dios que a través de instrumentos como vos o Ruth y Noemí podemos aprender esas lecciones para nuestras vidas. ¿No es así? Amén.